un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Probablemente el hombre más buscado en la jornada del día de hoy.
No sé si más buscado, pero bueno.
¿Dónde, estamos trabajando. Denis, ¿en qué consistió esa última reunión de que terminó hace unos instantes? ¿Qué se explicó a quién?
Bueno, primero quiero resaltar un poco la reunión que tuvimos hoy a la mañana en el Palacio, convocado por el señor Presidente de la República, en donde nos dio instrucciones de ver acciones concretas que puedan beneficiar a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y eso se fue dividiendo en varios sectores, ¿verdad? El sector que nos compete a nosotros, de Petropar, nos pidió un informe completo de cómo estamos y ordenó que los precios se mantengan. Yo ya me había comprometido, porque era un poco lo que teníamos previsto, de mantener los precios en el mes de marzo, y él hoy dio las instrucciones para que ese precio actual se mantenga también en el mes de abril, ¿verdad? Eso es una comunicación para mí muy importante, porque la ciudadanía en cierta forma estaba esperando otra suba, pero por lo menos Petropar hoy garantiza que en el mes de marzo y abril no suben los precios, ¿verdad? Por otro lado, también hemos buscado a los que hoy se estaban manifestando, ¿verdad? Los sectores de las plataformas electrónicas como Uber, Bolt, los taxistas, delivery y todo eso, estábamos buscándole, y bueno, se nos dio una reunión en donde les escuchamos. Ellos estaban también preocupados, porque la mayoría de estos operadores son operadores que no utilizan el diésel, por ejemplo, tipo 3, como para su combustible, sino utilizan las naftas. Sí. Es por eso que estábamos viendo la posibilidad de ofrecerle también un descuento a todos los trabajadores de las plataformas digitales, para un descuento de 400 guaraníes, ¿verdad? Para que ellos puedan cargar combustible, pero en nuestra red, en la red Petropar.
Sí.
Y bueno, lastimosamente ellos rechazaron esa propuesta, porque también estuvieron dentro de ese grupo, estaban gente representando a la ciudadanía en general, que querían que los precios realmente bajen para todos. Entonces quedamos nosotros, que vamos a estar evaluando a ver qué se podría hacer. Hasta inclusive ellos hablaron, ¿verdad?, de que si no son 400 guaraníes, por lo menos que baje un poco menos, pero que baje para toda la ciudadanía. Eso ahora vamos a estudiar con el equipo económico, vamos a conversar con todos los actores del gobierno que puedan incidir en esa decisión, y mañana convocarle nuevamente y responderle a ver qué estaríamos, o sea, cuál sería la contrapropuesta nuestra.
Ahora, es bueno aclarar esto, presidente, porque para evitar malas interpretaciones, ¿de qué depende el comportamiento del precio? ¿De la intención del presidente o del mercado internacional? Porque ahí te genera problemas si de repente plantearla así sin explicar de qué se trata.
Sí, así mismo. Hoy creo que todos saben de que el precio internacional es lo que está fluctuando. Es muy inestable, va para arriba, baja, entonces se vuelve crítico tomar decisiones dentro del sector. No es muy difícil hoy hacer una compra de oportunidad de gran volumen, porque no sabemos si al día siguiente baja o sube. Entonces hay un sector o los importadores que están regulando, están observando cómo se comporta el mercado. Y bueno, también si es que uno no cree que esto depende solamente de los precios internacionales, es cuestión de entrar en Google y mirar los precios en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa. Uno pide los precios del combustible y se va a dar cuenta de que están mucho más altos. Paraguay no es el del precio más bajo, pero está dentro del grupo de países con menor precio del combustible. Uh-huh.
¿Cómo se compra el combustible, don Ligi? Eso es por día, se compra un paquete? ¿Cómo se compra el combustible? Como para decir, no, vamos a entrar a competir hoy porque hoy bajó, sin cualquier cosa le digo, $5. Y ahí sentamos. ¿Cómo se hace?
Sí, yo te puedo hablar de la compra que hace Petropar. Sí. Petropar tiene un esquema en donde trabaja de una forma o realiza las compras de una forma muy conservadora, en donde tomamos la quincena del mes. Todos los productos que recibimos en el kilómetro 171, o sea, cuando se nos transborda del buque a la barcaza que va a traer a Paraguay el producto, si eso se hace del 1 al 15, se toma el precio promedio de la primera quincena. Si eso se realiza del 16 al 30, se toma el precio promedio de la segunda quincena. No sé si me explico, ¿no?
Sí, es, totalmente.
Es un día sube, un día baja.
Sí.
Y ahí tenemos páginas internacionales, ¿verdad?, que manejan el precio diario y que te sacan también el precio promedio de quincena. Uh-huh. También realizamos así compras de oportunidades en productos que se nos ofrecen con más competitivo, ¿verdad? Entonces también realizamos compras de oportunidades.
Cuando se compra por uno de estos sistemas en el que está encontrando, ¿cómo se encuentra un precio que convenga a Paraguay y que no active, digamos, la alarma de ojo, vendrá, llegará y hay que subir? ¿Cómo se plantea el precio?
Acá no hay secreto de compra. Si hubiera, yo te puedo asegurar de que todos los países, todos los compradores, todos los tomadores de precios lo iban a hacer. Acá no hay. Uh-huh. Acá no hay secreto. O sea, no, nosotros estamos buscando por todos lados ver si podemos abaratar 5, 10, 15 dólares el metro cúbico y nos están dando. El mismo problema que tenemos nosotros tienen todos los países. Entonces, no es que vamos a salir y buscamos por ahí, vamos a encontrar grandes ventajas. Eso no hay.
Entonces, ¿cuál es el reclamo de la gente que utiliza, el usuario del combustible, el consumidor final? ¿Por qué de repente plantea, es necesario bajar el precio del combustible, buscar un mecanismo para bajar ese precio? Es evidente que algo se maneja que no está muy bien explicado, o están buscando que eso realmente sea de esa manera.
No, es la necesidad. Nosotros también estamos buscando bajar los precios del combustible, pues es una necesidad de todos. Ahora, hay mecanismos para hacerlo, por las compras nomás, no tenemos muchas oportunidades. Pero sí, por eso se está planteando hoy la conformación del fondo de estabilización de precios, ¿verdad? Que sería prácticamente no por compra, sino sería por un subsidio que se estaría tratando de estabilizar o bajar los precios del combustible.
Mañana, cuando se reúnen con los camioneros, ¿qué se les va a explicar, don Denis?
Yo creo que es lo mismo, tratar de darle la mayor información posible para que podamos hacer análisis criterioso, análisis reales. Porque hay algunos fantasiosos que plantean, vamos a descontar el impuesto selectivo al consumo, que es 2.800 años, eso no existe, o sea, no hay. Hoy el impuesto selectivo al consumo del diésel tipo 3 son 420 guaraníes. Uh-huh. O sea, si contamos 420 guaraníes, bueno, eso es lo que se puede bajar o evitar la suba, en este caso, ¿verdad? Porque el sector privado ya está hablando de una suba.
El doctor Orue, el viceministro de Tributación, estábamos conversando con él hace unos instantes antes de charlar con usted, decía algo parecido, pero hay una cuestión que hay que comprender mejor, y también se lo decía al viceministro, se tendrá que encontrar seguramente el lápiz y el papel adecuado con los números y correspondientes para explicarle, porque mañana los camioneros, cuando se reúnan con ustedes, le van a venir con ese reclamo diciendo, sí hay posibilidad de hacerlo, demostrame que no se puede.
Sí, lo que pasa es que justamente ahí la ansiedad y la necesidad de que los precios bajen muchas veces hay algunos vendedores de humo ahí que explican o comentan algo que no saben. Por eso, primero sería muy importante que todos conozcamos cómo se comporta el combustible a nivel internacional y también cómo lo internalizamos dentro de nuestra nación, ¿verdad? Como para que podamos ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Hoy, lo que digo, la única forma de mantener o bajar los precios sería subsidiando.
¿Qué es lo que van a hacer en este con estos 100 millones de dólares en principio, don Denis?
Es lo que se plantea.
¿Cómo se ejecuta eso? ¿Podría recordarnos, por favor? Se explicó a grandes rasgos, pero es bueno volver a recordar. ¿Cómo se ejecutará eso? Porque los camioneros estaban diciendo, ese dinero otra vez va a ir a parar a las alforjas de los grandes empresarios y otra vez se va a trasladar el precio, no va a variar, o sea, por lo menos lo que sospechan, que no va a variar otra vez el precio el pasado unas semanas.
Tenemos ya un ejemplo claro de lo que se pudo lograr. No sé si se acuerdan ustedes, hace 22 días aproximadamente hubo una suba, creo que de 500 guaraníes del sector privado. 500 sí. Guaraníes creo que alzaron. Uh-huh. Y después el gobierno redujo 250 guaraníes, creo que era el impuesto selectivo al consumo, y el sector privado se dio de su utilidad de 100 guaraníes, y ahí se redujo otra vez el combustible, el diésel tipo 3, 350 guaraníes. No sé si se recuerdan, sí, que sí, hubo sí. una baja.
Sí.
O sea, esa es una muestra de que si el gobierno reduce el impuesto, también eso el sector privado lo traslada al consumidor. O sea, no, para mí no hay que tener miedo en eso. Acá no es que no hay que satanizar al sector combustible, tanto los importadores, los distribuidores y los operadores están todos preocupados por esta situación, ¿verdad? Claro. Acá es un problema de todos, de los que trabajan en el sector combustible y también de la ciudadanía. Lo ideal es, como dije al comienzo, tratar de ser criteriosos, hablar con la verdad y ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Acá sí o sí tenemos que sacrificar algo. Si queremos nosotros mantener o bajar los precios, sí o sí se tiene que hablar de un subsidio.
Finalmente, don presidente, una cuestión. Si, me vas a corregir si estoy equivocado, pero Petropar se había creado para, no precisamente para ganar solamente, ¿sí? O tener un margen menor que quizás las empresas privadas, pero sí para regular precios. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué ocurrió en la vida de Petropar como para tener que tomar otro destino, digamos, pasar a ser un competidor más?
Bueno, hace 40 años Petropar era el único que importaba combustible. También apostó a una refinería que cubría un pequeño porcentaje del mercado, y él se encargaba de distribuir a los demás emblemas para poder internalizarlo en el país. Petropar era solamente un importador. Eso de a poco se fue desregulando, vamos a decir, pensando en el libre comercio que hoy se tiene dentro de la República, ¿verdad? Y ya con el gobierno de Horacio Cartes se liberó completamente. Y ahí queda Petropar como un competidor más. Si Petropar no era el que importaba y le repartía a los distribuidores, no tenía más sentido que Petropar siga en el mercado o siga existiendo si es que no salíamos con estaciones de servicio. Es por eso que se optó por instalar las estaciones de servicio con emblema Petropar. Eso es lo que le mantiene hoy. Si no, ¿a quién lo le venderíamos si cada uno de los emblemas privados hoy están importando su propio combustible?
Uh-huh. Ahora, pero entonces, ¿cuál es la función hoy? Porque es para a menos que ahora Petropar tenga que pasar a ser exclusivamente ya una empresa privada dependiendo del Estado.
Hoy es un competidor más, o tipo una empresa privada dependiente del Estado, donde el mayor accionista es el Estado. Así, pero hoy es así como vos decís.
Bueno, entonces no tenga razón, no tiene razón de ser el Petropar, presidente.
Y tendríamos diferentes visiones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasaría si Petropar no existiera y el sector privado podría tomar la decisión de poner los precios sin que tenga un competidor como Petropar que le regule hacia abajo el precio?
Pero eso no ocurre. Es al revés. Lo que ocurre ahora es Petropar está detrás de lo que decide el sector privado. No, en este momento no regula.
Bueno, es lo que vos percibís, ¿verdad? Pero
no, pero usted, pero ustedes lo dicen, ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Alguien, no sé si fue usted mismo, hace una semana planteó que tienen que se iría, no lo dijo de esa, lo dijeron de esa manera, pero que va, tiene que ir compitiendo los precios con el sector privado, pero se van están fijando los mismos precios. Pero además de hechos es así. Yo no quiero contradecir nada, pero los hechos me muestran de que es así.
Sí, lo que pasa es que teniendo un libre mercado, todos se adaptan al menor precio. Y hoy lo que plantea siempre Petropar es tener el menor precio. Entonces, para que se pueda vender, ellos también dejan o marcan el precio de acuerdo a lo que marca Petropar.
Y usted sabe que no hay.
Si no existiera Petropar, posiblemente los precios estarían 1.500 o 1.000 más altos.
Y usted sabe que el libre mercado es en cierta medida, no existe totalmente. Siempre va a haber alguien que esté regulando. Y el Estados Unidos tiene un regulador en varios de sus rubros. Lo que yo veo es que o se perdió o le está costando manejar, digamos, algunos ítems dentro de Petropar para poder salir de nuevo a competir, pero regulando de verdad.
¿O no? Creo que nosotros somos lo que tenemos el combustible de menor precio. Siempre estamos girando al menor precio. Ellos tienen que adaptarse a lo que nosotros hacemos, si no, no sé... Ellos no venden.
Finalmente, en la semana pasada, Shell decía que más allá de lo que decida Petropar hacer, ellos iniciarían ese proceso de aumento de los combustibles, que ahora se frenó hasta el miércoles probablemente. Pero ¿qué pasaría si ellos, si Petropar, si Shell continúa con el incremento de los precios? Petropar no tiene condiciones, digamos, a decirle, muchachos, tenés que bajar, ¿no?
No podemos nosotros marcarle el precio a ninguno.
Claro.
Nosotros solamente podemos cuidar nuestros precios.
Entiendo. Presidente, le dejo seguir trabajando. Gracias por el tiempo.
A la orden.
Hasta luego. Denis Lichi, él es presidente de Petropar. Petropar tiene que ser.